cuando usted la encuentre. Capítulo 2, versículo 14, perdón. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 14. Líderes que predican la palabra es el tema de esta noche, así es que póngase de pie y lo leemos el versículo 14, todos juntos. ¿Lo encontraron? Ok, lo leemos a la cuenta de tres, pero con ganas, todos juntos. Uno, dos y tres. Recuérdales esto, exhortarles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Oramos, Señor, gracias te damos por este día, oh Dios, que nos permites poder compartir tu palabra. Este día que nos permites poder hablar, Dios mío, de las grandezas que tú has hecho para con nuestras vidas. Te damos gracias, Cristo del cielo, porque si no hubiese sido por tu amor, no estaríamos de pie hoy acá. Bendice nuestra alma. Te pido, Dios mío, que seas tú, Dios, hablando a tu iglesia, que no sea yo, Dios mío, este hombre pecaminoso, sino que tu Espíritu Santo en mi vida, oh Dios, transmitiendo lo que tú quieres dar. Te damos gracias, Cristo Jesús. Amén y amén. Puede tomar su asiento usted, puede sentarse. Dígale al que tiene a su lado, líderes que predican la palabra. Dígale al que tiene a su lado. No me vaya a dejar sordo. No me vaya a dejar sordo. Líderes que predican la palabra, dígaselo fuerte. Muy bien. El apóstol Pablo estaba dándole un súper pero mega consejos a Timoteo. Primera, segunda y Timoteo, Pablo se lo agarra para aconsejar cómo Timoteo debe comportarse. En el pueblo de Israel, una persona que tiene menos de 30 años es considerado por inmaduro, porque es un joven que no tiene mucha madurez. Se cree que Timoteo tenía menos de 30 años. Por eso es que Pablo lo aconseja una y otra vez, porque sabía que Timoteo tenía que ganarse el respeto de la gente, de aquellos grandes hombres que estudiaban la palabra de Dios, que sabían la palabra de Dios al pie de la letra, y le decía: mira, tenés que predicar a la iglesia, a tu pueblo, que por favor no anden hablando con los falsos maestros, con aquellos chambrosos, con aquellos que se creen la gran cosa, con aquellos que tratan de cumplir todo, pero al final no son nada. Ponen cargas a aquellas personas que la cual ni ellos son dignos de poder llevar. Y por ahí se va. Y por ahí se va Pablo y le dice a Timoteo: mira, yo te mando a que prediques, a que hables la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo. Mire, cuando usted lee primera y segunda de Timoteo, usted ve consejos lindos. Mire, si usted quiere crecer en un ministerio de Dios, lea primera y segunda de Timoteo y agarre esos consejos como para usted. Agarre esos consejos como que si Pablo se los está escribiendo a usted, como que se está diciendo: ok, Donaldo, mira, esto es lo que te mando que hagas, que prediques la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Rodrigo, mira, esto es lo que yo te mando a hacer, que prediques la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo. A Herbert, hagan esos consejos como que si son, mire, cuando yo estoy leyendo eso, yo hago como que si a mí me lo están, y viera qué rico se siente, ¿sabe por qué? Porque me considero una persona todavía inmadura. Y creo que cada día esos consejos me van edificando. Y creo que cada día voy alcanzando esa madurez en el Espíritu Santo. Mire, si usted toma estas dos cartas y las comienza a leer, pero detenidamente, una y otra vez, mire, usted va a llegar, va a quedar así con la boca abierta cuando después lea las cartas de Pablo, porque lo va a hacer como que si es un padre espiritual que le está hablando a usted. Y va a comenzar a absorber todo aquello, ¿verdad? Aquello precioso que Pablo le dice. En ese entonces andaba un montón de falsos profetas que hablaban un montón de cosas, ¿verdad? Y Pablo le decía, mira, tengan cuidado, por favor, tengan cuidado. Yo he puesto, decía, a Timoteo para que les predique la palabra y él les va a predicar la palabra tal como está escrita. Muy bien, comienzo con una pregunta. ¿Quién es un líder de Dios? Se la pregunta, ¿quién es un líder de Dios? Para usted, hermano Ronaldo, ¿qué es un líder de Dios? Walter está levantando la mano, yo. ¿Quién es un líder de Dios? Muy bien. Francisco, ¿qué es un líder de Dios? Mire, Francisco, me llega el peinado que anda, yo no sé, pero me llega de verdad, este tipo es completo. ¿Quién es un líder de Dios? Está bueno, eso me llega. Bueno, Héctor Mayorgas. Está bueno. Mire, un líder de Dios es alguien que no se avergüenza para nada de predicar el evangelio. Un líder de Dios es que les habla a las personas del evangelio en un aeropuerto, en una lavandería, cuando está trabajando, cuando está comiendo en un restaurante. Este tipo no piensa en nada más que en hablar, que en expandir las buenas nuevas de salvación, porque quiere hablar de alguien que ha hecho alguien súper, mega y grande milagro en su vida, Jesucristo. Ese es un líder de Dios. ¿Por qué? Porque Dios ha puesto en su corazón que divulgue su palabra, que hable de su palabra, que le hable a todo mundo lo que a él le ha pasado. Y quiere mostrar, quiere enseñar lo que él ha aprendido. Quiere enseñarle a las personas el gozo que él siente dentro de su corazón. Ese es un líder de Dios. Muy bien. Y en el versículo 14 dice, mire, le está diciendo Pablo a Timoteo, mira, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Muy bien. Pablo le ordena a Timoteo a que predique que no deben discutir con maestros falsos o engañadores que utilizan la razón humana y vuelven la palabra de Dios para satisfacer sus propios y engañosos deseos. Muy bien, ya vamos entrando a lo bueno. Mire, ¿cómo les llama la Biblia a estas personas que, por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado a estos predicadores, bueno, no quiero meterme a un rollo, ¿verdad?, pero que le ofrecen un milagro a las personas, pero que tienen que dar algo para que Dios les dé un milagro. Fíjese que nosotros andábamos tocando hace unos 4 años, 5 años atrás, y llegamos a algunas cuantas iglesias por ahí, y en una de esas ocasiones comenzó a predicar el predicador ahí, ¿verdad?, todo encendido, como que era un rockero ahí con todo. Entonces, y decía, ¿saben qué? Quieren pactar con Dios esta noche. Quieren pactar con Dios esta noche. Ofréndele al Señor. Dele al Señor. Y va a ver que Dios le va a dar un milagro. Dios va a ver usted que Dios le va a regalar el milagro que usted toda su vida ha deseado. Y decía, wow, entonces esto es de pagar para que Dios le dé a uno, pues. ¿Y qué tal si yo no he trabajado todo un año? No recibo un milagro. ¿Qué tal si yo no he trabajado toda mi vida? Entonces, ¿qué pasa con eso? Déjeme decirle algo, que estas personas lo único que están haciendo es leen la palabra, agarran los versículos y se la ponen a ellos y la tornan a su favor para poder favorecer, para poder satisfacer sus deseos, pero no se preocupan en lo que Pablo se preocupaba con Timoteo. Pablo le decía a Timoteo, mira Timoteo, lo que yo quiero es que vos me prediques la palabra de Dios, que me prediques las buenas nuevas de salvación, tal como está escrito en la Biblia, hombre. Mira, si Jesús vino y predicó el evangelio que decía, arrepiéntanse, Conviértanse de los pecados porque somos pecadores. Entonces, ese es tu deber, esa es tu tarea, predicar el evangelio, enseñarle a las personas que son pecadoras y que necesitan un salvador, y que necesitan a alguien que perdonará sus pecados, que necesitan a alguien quien los rescatará del hoyo donde están, pero no los vayas a estafar porque entonces vas a quedar mal. ¿Me entiende? Entonces, ¿cuál es la tarea de nosotros hoy en día? Predicar la palabra de Dios. ¿Cuál es la tarea de nosotros hoy en día? Agarrar la palabra de Dios y, tal como está escrita, ponerla para que el pueblo escuche y el pueblo se edifique tal como Dios quiere que se edifique. No como usted quiere que el pueblo se edifique, sino como Dios quiere. Porque muchas veces nosotros pensamos, yo quiero y voy a hacer así, les voy a enseñar así. No, no es así. Es que Dios quiere enseñar a la iglesia, que Dios quiere enseñar a aquella gente, que Dios quiere darle a demostrar a aquella gente. Pero me puedes decir, pero mira, y entonces, pues este es un servicio de jóvenes, ¿y por qué está predicando eso? ¿Y quién le ha dicho a usted que Dios vino solo por los jóvenes, que Jesús murió solo por los jóvenes, que Jesús murió solo por ancianos? Jesús murió para perdonar los pecados de todo hombre pecaminoso, de toda gente que comete pecados, por lo cual todos necesitamos un perdón de Dios, por lo cual todos necesitamos escuchar la palabra de Dios tal como está escrita, sin rodeos. Porque si usted comienza a rodear y comienza a buscarle lado y comienza a dar vueltas, déjeme decirle que usted lo que está haciendo es poniendo la palabra a su favor. El texto que le conviene, pum, este es mío. Pero no está predicando la palabra tal como está escrita. Pablo le dice a Timoteo, mire, en Proverbios capítulo 14, versículo 7, vea cómo trata la Biblia, vea cómo trata Dios a esta gente que no quieren predicar su palabra tal como está escrita. Vámonos a Proverbios. Le voy a invitar que se vaya al libro de Proverbios, capítulo 14. Libro de Proverbios, capítulo 14, versículo 7. Para que vea usted. Versículo 7. Mire. Este versículo haga como que si Dios se lo está diciendo a usted. Como que si Dios se lo está tirando así directamente a usted y le dice, ma, esto es tuyo. Lea el versículo 7 del capítulo 14. Dice, vete de delante de los hombres, del hombre necio. ¿Qué más dice? Porque en él no hallarás labios de ciencia. Jamás, jamás. Ahora veo lo que dice el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 6. ¿Cómo trata Dios, cómo la Biblia trata a estos hombres? Mateo, capítulo 7, versículo 6. Ah, mire eso. ¿Qué dice la Biblia? No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Wow. Usted puede decir, wow, eso sí es duro, eso sí es duro. Pero Dios mismo, palabra dicha por Jesús, esto lo dijo Jesús: no deis las perlas. En otras palabras, si vos sabes que alguien rechaza y rechaza y rechaza una y otra vez, déjalo, hombre, es que no sos vos el que lo vas a convencer. Para, hombre, no sos vos, mejor orá por él. Mira, te vas a molestar, pues vas a llegar a un momento en que te vas a aturdir y vas a decir, bueno, ¿y aquí qué onda, pues? ¿Qué pasa? Déjalo, que el quien va a tocar el corazón es Dios. Y si muchas veces personas se dicen ser cristianas y andan en un montón de rollos y usted quiere tratar la manera de poder corregir y ellos dicen que no, que no sé qué, que déjelos, que se van a dar allá, miren la mamá, como decían en El Salvador, ¿verdad? Se van a ir a darse y después van a venir llorando, lamentándose. ¿Por qué? Porque quien convence no somos nosotros, quien redarguye no somos nosotros, es el Espíritu Santo, por lo cual la Biblia los está tratando de una manera, mire. Y esto no significa que entonces, como no aceptan y como no creen, entonces no les vamos a hablar. Claro, tampoco es así. Tenemos que hablarles. Porque ¿sabe qué? Usted no sabe. Los que salimos a evangelizar, Usted no sabe si con el que está tratando, Dios, el Espíritu Santo, está tratando con esa vida. Usted y yo no lo sabemos. Nuestro deber es presentarnos ante aquella persona, pararnos ante aquella persona y decirle, mira, ¿sabes qué? Alguien murió en la cruz del Calvario y quiere perdonar tus pecados, quiere lavar tus pecados. Si aquella persona le prestó atención, pues dele con todo. Y se le dijo, no, que mira, que no sé qué, que yo. Allá en El Salvador, yo me acuerdo que le decían, los creyentes come gallinas. Y cuando yo estaba pequeño, yo me enojaba, ¿ves? Y digo, y hoy digo yo, no hombre, sí es cierto, sí como gallina, pues, sí me gusta. Así le decían, ay, van los creyentes come gallinas con la Biblia debajo del brazo, ¿va? Y unas enojadas que nos pegábamos y todo eso. No saben que lo que nosotros tenemos aquí, dentro de nuestro corazón, es una perla preciosa. Que mire, Dios es tan amoroso que dentro de este caparazón pecador, que lo único que quiere hacer es cometer pecado, Dios es tan amoroso que dentro de este caparazón pecador, va, dentro de esto hay una perla preciosa que Él ha puesto en nuestros corazones. ¿Sabe cómo se llama? Espíritu Santo. ¿Por qué? El Espíritu Santo es perfecto, es justo, es recto. Y usted se puede preguntar, ¿cómo Dios, sabiendo que este cuerpo es pecaminoso, cómo Dios, sabiendo que mi cuerpo lo único que quiere hacer es pecar, cómo Dios deposita algo tan grande dentro de mí? El Espíritu Santo, esa es una perla preciosa que Dios ha depositado. Nuestro cuerpo es cuerpo animal, somos animales. Nuestro cuerpo, pero el Espíritu se conecta con el Espíritu de nosotros y se unen. Y cuando se unen, entonces tu cuerpo va a adorar a Dios. Entonces tu cuerpo, tu lengua, tu caminar, tu hablar va a ser de adorar a Dios. No importa la edad que tengas, no importa cuántos años tengas dentro del Evangelio, eso no interesa. Lo que interesa es que hayamos reconocido que lo que hay dentro de nosotros es superior a nuestras posibilidades o a nuestras fuerzas. Por lo tanto, vamos a adorar a Dios, por lo tanto, vamos a predicar la palabra de Dios, por lo tanto, vamos a demostrarle al mundo que somos diferentes, que no somos como ellos, que no somos uno más del montón, que somos uno más para el reino. ¿Cuántos dicen amén a eso? Muy bien, ya lo leímos en el versículo 6 del capítulo 7 de Mateo. No deis lo santo a los perros. Mire, este es el principio que explica por qué Jesús no hizo milagros para los incrédulos. Capítulo 13, versículo 58, ahí lo habla. Esto se hace para mostrar el respeto de lo que es santo, el Espíritu Santo. Y hablando de estos versículos de la Biblia, no es que se contradiga con lo que dice en el capítulo 5, versículo 44, de ninguna manera, cuando habla cómo debemos amar a nuestros enemigos, de ninguna manera se contradicen, sino que lo que quiere decir es que seamos diferentes, sino que lo que quiere decir es, ¿sabes qué? Tenés que amar a tus enemigos tal como sea, a como haya lugar tenés que amarlos. No es que se esté contradiciendo el versículo 6 del capítulo 7 de Mateo con el capítulo 5, versículo 44, donde dice que tenemos que amar y que como Cristo amó a su iglesia. De ninguna manera. Mire, el versículo que se refiere al trato de los enemigos, este principio se refiere a cómo debemos mantener o a cómo debemos manejar el evangelio ante aquellos que odian la verdad. Hay una regla tan grande, tan bonita y tan enorme como usted y yo debemos de manejar la palabra de Dios. Mire, un carpintero, si quiere ser un carpintero reconocido, tiene que manejar medidas exactas, ¿no es así? Tiene que manejar medidas impresionantes. Que cuando haga algo, la gente diga, wow, eso sí está bonito, eso está precioso, eso está hermoso. Mire, es igual la palabra de Dios. Pablo le está demandando a Timoteo que por favor maneje la palabra de Dios con exactitud, que no le añada ni le quite. Porque si le añade, hay gente que sabe mucho y lo va a criticar y va a quedar por bajo. Y si le quita, hay gente que sabían la Biblia, revés y el derecho, y Timoteo, siendo un joven, iba a quedar en ridículo. Y Pablo lo aconseja: mira, tenés que predicar la palabra tal como está escrita, no la adulteres, y ¿sabes qué? Predicarla como está y predicarles a tu gente que por favor no se anden involucrando en esos rollos, que se anden en esos relajos, que se andan la gente. ¿Por qué? Porque ¿sabes qué? Eso te va a destruir a la gente que tenés, eso va a destruir a la gente que te sigue, y de nada te va a servir. ¿Por qué? Porque los va a llevar a mal, y muchas veces hasta de muerte. Por eso Pablo se preocupaba de esta manera tan grande. Muy bien, la pregunta es hoy, pues, entonces, ¿quién es un falso líder? ¿Quién es un falso líder entonces? Un falso líder es aquella persona que personaliza la palabra de Dios para satisfacer sus deseos personales. Ese es un falso maestro. Ok, ¿por qué? Yo me acuerdo que a veces hasta cantábamos aquellos coros, uno de los coritos cuando estábamos pequeños en la escuela dominical, de la ofrenda. Y yo me acuerdo, no hace mucho tiempo, hace unos añitos atrás, que decía la ofrenda, no sé si cuántos se le escucharon, la ofrenda del Señor. Y decía: si damos un centavo, el Señor nos dará dos. Y todos cantábamos bien felices, ¿verdad? Y decíamos: si damos un centavo, el Señor nos dará dos. Hoy sería: si damos $100, el Señor nos dará 200. ¿Qué tan equivocados? No es así. La palabra de Dios no depende de cuánto le damos para que recibamos. El Evangelio no depende de qué tanto depositaste en el canasto para que Dios así te regrese. Mire, si yo creo que yo viví esa etapa, que yo daba y decía yo: ok, voy a dar, allá en El Salvador decía $5, y probablemente Dios la otra semana me va a dar 10, va. Y como habíamos crecido en eso, ¿va? Habíamos crecido en eso, que, ¿me entiende? Y hoy comprendo que realmente es erróneo, es falso, porque el Evangelio no se trata en qué tanto le demos. El Evangelio se trata en qué tanto Cristo hizo ya en la cruz del Calvario para que mi vida viva agradecida todos los días. De eso se trata el Evangelio. El Evangelio no se trata de qué tanto voy a dar, de qué tanto me voy a esforzar, de qué tanto voy a caminar, de qué también voy a tratar a mis hermanos para que Dios así me bendiga a mí. No, el Evangelio se trata de qué tan grande fue el sacrificio que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario, aún siendo nosotros basura. Cristo nos hizo sentar, Cristo nos hizo parecer a Él, y Dios hoy nos ve como su hijo, nos ve como su hijo justo, verdadero. Así nos ve Dios. No se trata en qué tanto yo le voy a dar, no se trata en qué tanto yo voy a, o cómo voy a utilizar la palabra para beneficiarme yo, para recibir beneficios yo, y que la gente pues admire por qué tan elocuente sea la forma en que lo hago. No. El Evangelio se trata en qué tan agradecido está tu corazón por el sacrificio que Cristo hizo. De eso se trata. No se trata de otros rollos más. Y da lástima, pues sí, da lástima. Hay un montón de gente que están predicando el Evangelio afuera, que lo que hacen es hablarles tonteras y un montón de cosas. Y la gente, mire, si usted sale y evalúa muchos corazones, muchas almas, muchas gentes, oiga, anda sedienta por aprender de la palabra de Dios. Anda con gran ganas de aprender de la palabra de Dios. Pero lastimosamente no hay líderes que se paren, que estudien la palabra y que les prediquen la palabra a tiempo y fuera de tiempo, y que les enseñen que el error más grande es creerme por lo que yo hago para que Dios me bendiga, sino que lo que tienen que hacer es decirles que son pecadores, que Cristo murió por personas como ellos porque son pecadores, y si ellos reconocen el sacrificio de Cristo y reciben y ven ese sacrificio como que realmente ellos estaban en la cruz y lo aceptan en su corazón, entonces Cristo entra a ser rey de su vida, entra a ser el Dios de su vida. Entonces Ellos no van a depender de qué tanto puedan dar, ellos no van a depender de qué tanto puedan correr, sino que ellos van a depender del sacrificio perfecto en la cruz del Calvario. Y algunas veces yo me he topado con personas, que me han dicho, pero es que mira, yo quisiera encontrar una iglesia donde realmente cuando yo escucho esos mensajes, quisiera salir edificado, yo quisiera aprender, yo quisiera sentir que lo que realmente predican es la palabra de Dios, y quisiera salir con ese corazón, con una sonrisa de admiración por qué tan bueno o por qué tan bella es la palabra de Dios. Pero lastimosamente, como los líderes, no se han dedicado a enseñar realmente cómo es la palabra de Dios, qué tan precioso es el Evangelio, qué tan bello es el Evangelio, viven muchas gentes, muchas personas con un vacío tan grande, tan enorme, que no pueden ser saciados por sí mismos. Es necesario que la palabra de Dios llegue y confronte para que ese vacío pueda ser llenado. Y yo lo viví. No quiero decir esto, pero crecí en un hogar cristiano donde mis papás eran pastores, predicaban la palabra de Dios, pero realmente no había llegado Cristo a mi vida y me había mostrado realmente la belleza del Evangelio, sino que miraba superficialmente las cosas, pero no había algo dentro de mí, no había una llama dentro de mí que me motivara cada día más a aprender de la palabra de Dios. Y eso, lo único que no puede hacer es Cristo Jesús. No hay nadie más, nadie más. Mire, y seguimos con el consejo de Pablo hacia Timoteo. En el versículo 14, del primer versículo que leímos, lo aconseja. Y también habla en 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 20. También en Tito, capítulo 3, versículo 9. Que eviten, que no sean necios, que prediquen la palabra. Ahora, y entonces, ¿cómo vamos a hacer? Pues si el ser humano se equivoca, si el ser humano comete errores, no errores, muchas veces horrores. ¿Sabe qué? Tenemos un líder por excelencia. Tenemos un líder que imitar. Se llama Cristo Jesús. Él es el líder a quien nosotros todos los días debemos de tratar de parecernos a Él. Muy bien. ¿Qué fue lo que... Mire, si hoy en día las personas que supuestamente quieren cobrar por milagros, ¿verdad? Porque hay de todo. Usted sabe que hay de todo aquí. Y quieren cobrar porque Dios haga un milagro. ¿Qué pasaría si esto de estas... gente hubiera ido caminando cuando el cojo estaba en la puerta de la hermosa? ¿Qué hubiese pasado? Si el tipo no tenía plata, pues el tipo estaba ahí todo el día, todos los días lo iban a poner para que pidiera. Todos los días. Muy bien, pero ¿qué hizo Jesús? ¿O qué hizo Pedro y Silas? ¿Qué fue lo que hizo? Mire, Marcos capítulo 10, versículo 52. Vámonos a Marcos. Marcos capítulo 10, versículo 52. Solo adelante su Biblia. El segundo libro después de Mateo es Marcos. Capítulo 10, versículo 52. Fue el ciego Bartimeo que estaba ahí. Mire, este es el ejemplo más perfecto que usted puede tomar en la Biblia. Jesús, vea lo que responde Jesús, o vea lo que dice Jesús. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Mira, yo me quedé impresionado. Realmente no me cabe en la mente. Mi mente se queda finita, mi mente se queda chiquita. Al descubrir o al ver cómo Jesús hablaba a las personas necesitadas. Mire, yo me imagino a Jesús. Yo hubiese querido estar cuando Jesús hablaba de esta manera, con una autoridad tan segura, en pocas palabras, perfecta. Una autoridad perfecta que tenía, que, mire, quizás el tipo estaba todo empedernido ahí, y Jesús, levántate, hombre, ya tu fe te ha hecho salvo. ¡Wow! Realmente no hay hombre, no hay quien se pueda comparar hacia el poder de Dios. No hay quien pueda decir, esto no es así. Porque si vemos a Jesús, es nuestro modelo perfecto. Si vemos a Jesús como líder, oiga, si usted sigue los pasos, paso tras paso, tal como Jesús lo hizo, usted va a llegar a un grado donde va a entender lo que realmente Dios es para con su vida. ¿Por qué? Porque él es el líder perfecto. Vea lo que dice el versículo que estábamos leyendo, 52. Dice, mire, y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el caminar. Sin duda alguna, se le abrieron los ojos del entendimiento del Espíritu Santo, también sus ojos físicos. Pudo ver y también pudo entender que quien lo había sanado era Jesús. Sin temor a equivocarme, Dios primeramente llegó y abrió sus ojos del entendimiento. Porque cuando abrió los ojos espirituales, él pudo pedir de quien escuchaba que andaban hablando. Después, Dios sana su vista. Después, Dios hace lo demás. Pero primero fue su corazón, primero fue la transformación de su corazón. Después, la sanidad física. Muy bien, entonces, Cristo es nuestro modelo perfecto a seguir. Nadie más. Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, que no tuvo a qué aferrarse, sabiendo que él era el Rey, sabiendo que él era el Señor de Señores y Rey de Reyes, y bajó y se humilló a tal grado que se hizo peor que el ser humano. Al hacerse peor que el ser humano, nos da un ejemplo tan grande que éramos los más vil pecadores nosotros. Y que aún siendo así, Él nos amó a tal grado que quiso morir por nosotros. A tal grado que te pegue el empujón a ti, te quite y se pone en el lugar para que lo castiguen. A tal grado que Él rescató del hoyo nuestra vida. Aún que tan mal estábamos, aún que estábamos hechos pedazos, Él llega y te dice, ¿sabes qué? Hijo mío, no tengas miedo más. Ya no temas, porque yo pongo mi vida por la tuya. Entonces, cuando comprendemos este sacrificio, queremos hablar de Cristo. Cuando comprendemos este sacrificio, queremos exaltar a Dios. Cuando comprendemos este sacrificio, lo único que queremos hacer es predicar su palabra, aprender de su palabra todos los días, sin excepción. ¿Por qué? Porque sabemos que nuestro líder es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y que no hay nadie más, que no hay nadie más que lo pueda obstaculizar para poder acercarse a Él, sino que Él es el único, quien lo amó, lo abrazó, tal como usted estaba, tal como yo estaba. Por lo tanto, sigue siendo fiel. Es más, no solo te salva, no solo te limpia de pecados, aún ya salvados, aún ya con nuestros pecados borrados, Él siempre sigue a la diestra de Dios Padre, intercediendo por ti y por mí. Intercediendo por ti y por mí, porque como Él probó la naturaleza humana, Él sabía que íbamos a tener debilidades. Como Él probó la naturaleza humana, Él sabía que íbamos a tener enfermedades. Como Él probó la naturaleza humana, Él sabía que ibas a pasar momentos difíciles y que ibas a clamar en esos momentos difíciles. Por eso dijo, es necesario que esté a la diestra de Dios Padre, para que cuando ellos clamen, como yo sé y entiendo el sufrir en carne, entonces yo los podré comprender, y entonces le pediré a mi Padre que envíe ese Consolador, el cual estará con ellos todos los días y les enseñará todas las cosas que tendremos que hacer. Denle un fuerte aplauso al Señor. Le voy a invitar que cierre sus ojos un momento.